Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente Donald Trump se refiere al socialismo y cita como ejemplo la situación de Venezuela de lo que no quiere para Estados Unidos. Informe del Departamento de Estado sobre trata de personas identifica a Venezuela y Cuba como países conflictivos en la región. Se incrementan los números de contagio y muerte por COVID-19 en Estados Unidos y Texas es uno de los estados con mayor incidencia. Y el Derby de Kentucky, la más conocida carrera de caballos, tendrá público en su apertura. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida. Soy Yoconda Tapia y John Burnett me acompaña en el programa. Hoy es viernes 26 de junio de 2020.
Esta es La Voz de América y aquí comenzamos a informar.
Y el presidente Donald Trump cita el ejemplo de la situación en Venezuela para advertir que no quiere socialismo en Estados Unidos. Luis Alberto Facal tiene este reporte.
El presidente Donald Trump dijo el jueves que mientras él esté en el cargo, el socialismo no será parte de Estados Unidos, y citó a Venezuela como un ejemplo de lo que no quiere para su país. Trump hizo el comentario durante una reunión de cabildo abierto con el presentador de Fox News, Sean Hannity, durante un viaje a Wisconsin. El mandatario republicano criticó a los demócratas, calificándolos de izquierdistas, y agregó que Joe Biden, el candidato al que se enfrentarán las elecciones del 3 de noviembre, no tiene poder para hacer nada.
Miren lo que ha ocurrido con los demócratas y son realmente izquierdistas. Miren Venezuela. Venezuela era un país muy rico, un gran país, un faro. Hace 20 años, hace 15 años, el país más rico en Sudamérica. No tienen alimentos, no tienen agua, la gente no tiene nada. Es exactamente la misma mentalidad y filosofía que tenemos hoy y no ocurrirá. No mientras esté aquí, no ocurrirá. Pero un tipo como Biden no va a tener poder para hacer nada sobre eso.
En el cabildo abierto de Fox News, Trump también se refirió a los manifestantes que pintarrajean o derrumban monumentos y estatuas y dijo que probablemente enfrentarán represalias. Estas personas son vándalos, pero son agitadores, pero en realidad son, en cierto sentido, terroristas, dijo. El presidente Trump también dijo a Sean Hannity de Fox News que piensa que la votación por correo representa el mayor riesgo para una elección justa en noviembre. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
En su informe anual sobre la trata de personas en el mundo, el secretario estadounidense de Estado Mike Pompeo acusa a Venezuela y Cuba de participar en tráfico humano. Tony Cano con los detalles.
Estados Unidos acusó el jueves al gobierno en disputa de Nicolás Maduro y al gobierno cubano de participar en la trata de personas, según un informe presentado por el Departamento de Estado.
Among them are China, then there's Cuba.
Cuba, aseguró el secretario de Estado Mike Pompeo, obliga a aproximadamente 50.000 doctores a permanecer en situaciones de explotación por medio del programa de la Unidad de Cooperación Médica. Ellos son la principal fuente de ingreso del régimen, dijo el diplomático y enfatizó que los doctores se encuentran en más de 60 países. Sobre Venezuela, el informe afirma que funcionarios del gobierno en disputa de Nicolás Maduro colaboran con grupos armados ilegales como las disidencias de la FARC y el ELN para reclutar menores como combatientes, informantes y esclavos sexuales. Debido a la crisis por la que atraviesa el país, que ha hecho que casi 4 millones de venezolanos dejen el país, los migrantes son especialmente vulnerables a caer en redes de traficantes, aseguró el Departamento de Estado. Además de Cuba, Nicaragua y Venezuela son los otros dos países de la región que recibieron la calificación más baja. El secretario de Estado denunció que hay más de 25 millones de adultos y niños en todo el mundo que sufren de explotación laboral y sexual. Tony Cano, Voz de América, Washington.
Y varios estados en el país observan con preocupación el aumento de casos de contagio del COVID-19 y las hospitalizaciones. Y en el caso de Texas hay serias recomendaciones para no volver a la etapa crítica. Los detalles con Arnaldo Rojas.
Solo en la última semana, Texas ha registrado casi 30.000 nuevos casos de COVID-19 en un aumento considerado explosivo en el número de contagios por coronavirus en el estado. El martes y el miércoles de esta semana han sido los días más críticos desde que comenzó la pandemia, con más de 5.000 casos nuevos reportados cada día.
No solamente estamos viendo más casos, sino que estamos viendo más hospitalizaciones, más gente ocupando camas de terapia intensiva. Y eso es cuando empezamos a ver que hay problemas, cuando empezamos a rebasar los recursos del sistema de salud.
Según datos del Departamento de Salud Estatal, el número de hospitalizaciones aumentó en un 160% desde el 31 de mayo.
Por lo pronto estamos pudiendo aguantar esta carga, pero si seguimos en esta trayectoria, se calcula que en un par de semanas se rebase la capacidad de los hospitales.
Este miércoles, el alcalde de Houston, epicentro de la pandemia en Texas, enfatizó la importancia de utilizar cubrebocas y ejercer el distanciamiento social para aplanar de nuevo la curva de contagios.
Los números se mueven en la dirección equivocada. Estamos pidiendo a la gente, de nuevo, que haga lo que hicimos al inicio, tomar esto muy en serio.
En respuesta al nuevo pico de contagios, varias ciudades y condados de Texas hicieron obligatorio nuevamente el uso de cubrebocas, una práctica que cayó en desuso desde que expiraron órdenes similares a finales del mes pasado.
Por lo pronto, el gobernador de Texas se ha mostrado resistente a emitir medidas más restrictivas. Por ejemplo, ha mencionado que cerrar nuevamente la economía del estado como en abril es ahora una última opción. Arnaldo Rojas, Voz de América, Houston.
La Corte Suprema de Estados Unidos ha fallado a favor de las deportaciones expéditas luego que la Casa Blanca lo solicitara, incluyendo una ampliación de la medida. José Pernalete informa.
Los inmigrantes que sean arrestados en la frontera o sin autorización de estar en Estados Unidos podrán ser deportados de manera expresa y expedita, dictaminó la Corte Suprema este jueves.
Puede ser deportada rápidamente, o sea, en forma administrativa, por un oficial de Customs and Border Protection, o CBP.
La abogada de inmigración Marta Arias dijo a La Voz de América que el máximo tribunal estadounidense ratifica la orden del presidente Donald Trump en expandir el radio de alcance de estas deportaciones expeditas.
La expansión cobija a esas personas que estén en cualquier parte de los Estados Unidos, no solamente a 100 millas, y que lleven menos de 2 años en los Estados Unidos.
Estas deportaciones pueden suceder en cualquier lugar, por lo que la abogada recomienda que quienes tengan más de 2 años en Estados Unidos lleven consigo pruebas de esa permanencia.
En su carrito o en su billetera, biles o una licencia que hayan tenido vieja o la misma I-94 con que entraron, algo que pruebe que llevan más de 2 años.
Las medidas fueron anunciadas poco después de que el gobierno de Donald Trump extendiera las restricciones para la inmigración legal hacia Estados Unidos hasta finales de 2020. José Pernalete, Voz de América, Miami.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos 1 metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Le saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar esto. Es muy importante eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Y
en Buenos Días América un repaso a las noticias en América Latina. El periodismo se ha convertido en una profesión de alto riesgo en Venezuela y las agresiones contra los trabajadores de la prensa se han acentuado desde que se inició la pandemia del COVID-19. Carolina Alcalde reporta.
Ejercer periodismo en Venezuela representa un alto riesgo como consecuencia de la política de agresiones contra periodistas y medios de comunicación por parte del gobierno en disputa para evitar que los ciudadanos se enteren de lo que ocurre en el país, según denuncia Edgar Cárdenas, representante del Colegio Nacional de Periodistas. Cárdenas dijo a La Voz de América que desde enero, 22 periodistas han sido detenidos en Venezuela y a muchos de ellos se les han abierto procesos judiciales imputándoles delitos de supuesta instigación al odio. A juicio del representante gremial, se trata de un mecanismo que intenta imponer terror para que no se cumpla el derecho y deber de informar.
Las últimas semanas hemos visto cómo se han incrementado las agresiones a los periodistas y cómo se han abierto juicios en los tribunales venezolanos para acusar a periodistas por delitos que no se han cometido, sino solamente se ha tratado de la labor periodística, la labor de informar, de buscar la verdad y difundirla.
El sábado se conmemora el Día del Periodista en Venezuela, fecha en la que el Colegio Nacional de Periodistas hará énfasis en la campaña que ha iniciado para pedir la libertad plena de periodistas que mantienen causas abiertas en tribunales venezolanos.
Ejercer el periodismo en Venezuela es una profesión de alto riesgo, porque no tenemos la protección necesaria más allá de lo que está considerado en la ley. En Venezuela, existiendo inclusive ese derecho, no hay garantía de su cumplimiento.
En varias ocasiones durante los últimos años, diversos funcionarios del gobierno en disputa han desmentido que la libertad de expresión en Venezuela esté amenazada y han señalado a periodistas independientes como agentes del imperialismo por la posición crítica que han adoptado hacia las gestiones gubernamentales. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
El Ministerio de Salud de Nicaragua advierte sobre circulación de pruebas ilegales de COVID-19 en el país. El informe con Daliano Caña.
La titular del Ministerio de Salud de Nicaragua, Marta Reyes, advirtió a la ciudadanía nicaragüense sobre el ingreso y circulación en el mercado de pruebas rápidas de COVID-19 que de forma ilegal se comercializan debido a que, según dijo, su uso no ha sido aprobado por la Organización Mundial de la Salud ni por las autoridades de salud de Nicaragua.
Son inespecíficas, brindan resultados con falsos positivos y falsos negativos, provocando un manejo inadecuado de los casos de COVID-19.
En Nicaragua, las pruebas aplicadas por el Ministerio de Salud son genéticas que detectan el ARN del virus. La bioanalista clínico y experta en biología molecular, María Celina Pérez, advirtió sobre el riesgo que representa para la población la aplicación de estas pruebas ilegales.
Las pruebas rápidas, que son las que andan circulando de forma ilegal, están entrando por fronteras, por tierra, por puntos ciegos, pero han sido las pruebas que ha rechazado la Unión Europea en España, en Francia. Entonces es muy riesgoso, ¿verdad?, comprar pruebas que no tengan la certificación.
Los hospitales privados de Nicaragua han solicitado al Ministerio de Salud la autorización para importar kits de pruebas para el COVID-19 y así ayudar al sistema de salud a diagnosticar los casos, pero hasta la fecha las autoridades han guardado silencio y los únicos habilitados para realizar las pruebas son los hospitales públicos. El Ministerio de Salud tampoco ha informado a la población de cuántas pruebas de COVID-19 se han realizado en el país. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y el gobierno de Estados Unidos anunció al Congreso su intención de ampliar la ayuda a los países del Triángulo Norte y las reacciones en Honduras fueron diversas. Las recogió Óscar Ortiz en este informe.
Honduras recibió con mucha satisfacción el anuncio de Estados Unidos a través del secretario de Estado Mike Pompeo sobre un nuevo paquete económico de apoyo de $250 millones a los países del Triángulo Norte, del que Honduras forma parte y que llegaría con la intención de frenar la migración irregular hacia el norte. Estos fondos son destinados a la creación de microempresas y programas sociales a migrantes retornados, quienes tendrán un capital semilla para emprender sus negocios, según explicaron autoridades consulares a La Voz de América.
Esos recursos podrían ser muy bien utilizados para programas, especialmente fortalecer la micro y pequeños negocios para que la gente de escasos recursos de las zonas donde más emigra la población pues tenga un ingreso.
Por su parte, el economista Alejandro Cafati dijo que este apoyo económico compromete al país a evitar aún más la migración irregular.
responde en parte de con el tratado migratorio que tiene firmado el Triángulo Norte con los Estados Unidos para poder limitar la migración hacia los Estados Unidos. Sabemos que eso contrae entonces obligaciones de ambas partes, y por la parte de Estados Unidos es construir con fondos públicos para garantizar establecer las condiciones mínimas necesarias.
Este apoyo económico, que se une a otros anteriores a países como Honduras, Guatemala y El Salvador, certifican la vigencia de los acuerdos bilaterales con los Estados Unidos. Óscar Ortiz, Voz de América, Honduras.
El COVID-19 y el desempleo son las mayores preocupaciones de los latinoamericanos, según una encuesta de la firma CID Gallup. Desde Costa Rica informa Armando Gómez.
Aunque el 2020 ha sido un año atípico debido a la pandemia del COVID-19, las personas en Latinoamérica están realmente preocupadas por los efectos que esta crisis sanitaria está provocando en su economía personal, tal y como lo detalla el vicepresidente comercial de CID Gallup, Esteban Álvarez, luego de la publicación de un sondeo realizado por esta empresa.
El tema del desempleo y el poder adquisitivo y del costo de la canasta básica es transversal en todos los países. Todos los países y los ciudadanos de todos los países tienen esa preocupación de cómo van a manejar ante todas estas restricciones su capacidad para hacerle frente a lo que son los temas económicos.
Para el gerente general de esta casa encuestadora, Luis Haut, las prohibiciones de movilización han impactado los niveles de seguridad en varios países de la región latinoamericana.
Vimos cómo en Guatemala, Honduras, mismo Nicaragua, Costa Rica, el porcentaje de hogares a donde alguien había sido víctima de la delincuencia disminuyó considerablemente. Al mismo tiempo, lo observamos en Perú y en República Dominicana.
La serie de encuestas que CID Gallup realizó entre mayo y junio en 8 países en Latinoamérica se hizo por medio de llamadas telefónicas a celulares debido a la pandemia del COVID-19. Armando Gómez, Voz de América, Costa Rica.
Están en sintonía de Buenos Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos.
La Voz de América y nuestras afiliadas Radio Centro en Bolivia y Radio Centro en Ecuador presenta la coproducción El Centro de la Noticia, Corrupción en tiempos de COVID-19. Un análisis de la situación enfrentada por estos dos países con un flagelo que no se detuvo ni aún en medio de la crisis sanitaria. Escúchenos el miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana por La Voz de América desde Washington y Radio Centro en Bolivia, y las 9 de la mañana por Radio Centro en Ecuador. Reportajes y entrevistas sobre un tema candente. Recuerde, este miércoles 30 de junio a las 10 de la mañana en Washington y Bolivia, y a las 9 de la mañana en Ecuador. Síganos en nuestras redes sociales.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la BOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Escuchan Buenos Días América desde La Voz de América en Washington.
Estamos transmitiendo Buenos Días América y seguimos con otras noticias. Las elecciones generales en Estados Unidos serán el 3 de noviembre y la participación de los jóvenes hispanos será fundamental, según dicen los expertos, y nuestro colega Alonso Castillo explora ese tema en el siguiente informe.
La comunidad hispana en Estados Unidos está entre las más jóvenes de las minorías étnicas, afirma el Centro de Investigaciones Pew. La edad promedio es de 30 años, por lo que su participación en las urnas será esencial, según la analista política Mercedes Bello. Sin embargo, hay un factor que le preocupa.
Probablemente la inmadurez personal no les permita dimensionar el momento histórico que están viviendo. La crisis económica más grande que se ha vivido en los últimos 50, 60 años del país. Y el efecto de no tener trabajo no lo han vivido nunca.
Distintas encuestas revelan que los temas más importantes para este sector demográfico son inmigración, cambio climático, atención médica y deuda estudiantil. Para Yendi Álvarez, integrante de Miami Young Republicans, hay un gran entusiasmo en su partido.
El republicano, el partido, te da potencia para ser independiente. Jóvenes con tanto entusiasmo para el país, promoviendo más la variedad de las personas.
Florida se caracteriza por la diversidad del voto hispano, influenciado por factores generacionales. Según Carla Alvarado, integrante del Partido Demócrata, su generación está buscando resultados.
Las personas jóvenes van a salir en grande este noviembre. El Partido Demócrata es el único partido que en realidad piensa en mis necesidades y la de mi comunidad y de mi familia.
Según Public Radio International, cada 30 segundos un hispano cumple 18 años en Estados Unidos, por lo que la participación de este sector electoral podría ser decisiva en el resultado final. Alonso Castillo, Voz de América, Miami.
Y después de 104 días de un cierre obligado por las medidas restrictivas para evitar el contagio del COVID-19, la icónica Torre Eiffel en París reabrió sus operaciones y el jueves empezó a recibir visitantes en medio de estrictas medidas que pusieron fin al cierre más extenso en tiempos de paz. Los turistas que van llegando a París expresaron su alegría de ver el movimiento que se generaba alrededor de uno de los sitios más visitados y fotografiados en París, pese a que es de los pocos que lograron empezar esta nueva normalidad, porque la mayoría de los sitios turísticos de la capital francesa permanecen cerrados. El ascensor, que generalmente lleva a los turistas a la cima de la torre de 324 metros de alto, sigue cerrado, así que por ahora, quienes quieran disfrutar de la vista tienen que subir por las escaleras. De las tres terrazas de la torre, solo las primeras dos están abiertas. Quienes subieron el jueves los 674 escalones fueron recompensados con una magnífica vista y una agradable brisa en medio del calor veraniego. El uso de mascarillas es obligatorio para todos los visitantes mayores de 11 años. El director general de la Torre Eiffel, Patrick Branco Ruibo, dijo que desde marzo, cuando cerraron el sitio, la Torre Eiffel dejó de percibir unos 30 millones de dólares. Por otra parte, el Museo del Louvre anunció que reabrirá el 6 de julio, mientras el Palacio de Versalles, que abrió el 6 de junio, ha visto una notable disminución de visitantes.
Momento deportivo en La Voz de América. Les informa Henry Llanos. Los ejecutivos de Churchill Downs obtuvieron lo que deseaban al anunciar el jueves que el pospuesto derby de Kentucky tendrá espectadores en las gradas, solo que más separados de lo normal. El histórico hipódromo obtuvo la aprobación para realizar el derby y el Oaks en septiembre con aficionados bajo estrictas medidas para limitar la densidad de personas durante la carrera más emblemática de la Triple Corona y que todos los años atrae más de 150.000 personas. La carrera número 146 de Oaks para potros y el Derby fueron pospuestos de su fecha original del 1 y 2 de mayo al 4 y 5 de septiembre debido a la pandemia de coronavirus. Es la primera vez desde 1945 que la principal carrera del hipismo de Estados Unidos no se realiza el primer sábado de mayo. Churchill Downs ha realizado su calendario de primavera sin público, cumpliendo los lineamientos del gobierno del estado, pero había planteado el deseo de que la llamada carrera de las rosas se disputara con aficionados. Y el fútbol americano de la NFL canceló el juego del Salón de la Fama con el que tradicionalmente inicia la pretemporada y aplazará la ceremonia de exaltación del 2020 por un año debido a la pandemia del coronavirus. El juego de exhibición que se iba a realizar el 6 de agosto en Canton, Ohio, entre los Cowboys de Dallas y los Steelers de Pittsburgh, es el primer evento de cancha que la liga cancela durante la pandemia. Se jugará el 5 de agosto de 2021 enfrentando a los mismos equipos. La exaltación de las 10 personalidades que estaba programada para el 8 de agosto será el 7 de agosto de 2021. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
And the Oscar goes to...
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So... Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Baldwin dijo el miércoles que se inscribirá en un curso para de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Alejandro Escalona, Voz de América, lo que el viento se llevó, retornó esta semana a la plataforma HBO Max con segmentos donde se discute la manera en que la película presenta el tema racial durante la era de la Guerra Civil estadounidense. Hace 2 semanas, HBO Max retiró la cinta ganadora de un Oscar en 1939 como parte de la reacción aquí en Estados Unidos ante las protestas nacionales relacionadas a la violencia policial y el racismo. El filme, que tiene lugar en una plantación del estado de Georgia, está ahora precedido por una introducción de 4 minutos y la grabación de un grupo de expertos que analiza la película, esto durante un festival de Turner Classic Movies en 2019. La anfitriona de TMZ, Jacqueline Stewart, dice en la introducción que Gone with the Wind presenta el sur estadounidense como un mundo de gracia y belleza, haciendo caso omiso de la violencia esclavista sobre la cual se basaba ese mundo. Lo que el viento se llevó obtuvo 8 premios Oscar, incluyendo Mejor Película, y Hattie McDaniel, que hizo el papel de criada, ganó como Mejor Actriz de Reparto, la primera vez que una persona afroestadounidense ganaba un Oscar. Will Ferrell y Rachel McAdams son los actores principales de una nueva comedia a estrenarse próximamente en el servicio de transmisión Netflix sobre el concurso Eurovisión. Ambos hacen de un dúo que representa a Islandia en el certamen. McAdams declaró a la agencia de noticias Reuters que Eurovision Song Contest Story of Fire Saga es un musical extravagante lleno de situaciones inesperadas. Ella y Ferrell son Sigrid Eriksdottir y Lars Eriksson, un par de escandinavos que logran ingresar en el concurso buscando la manera de avanzar. Eurovisión iba a realizarse en Rotterdam en mayo, pero fue cancelado debido a la propagación del coronavirus. Holanda ganó el concurso en 2019. El actor Pierce Brosnan hace el papel de Erik Eriksson, padre del personaje de Will Ferrell. El canal de televisión Showtime anunció que un programa sobre el enfrentamiento entre el exdirector del FBI James Comey y el presidente Donald Trump debido a la interferencia rusa en las elecciones 2016 será transmitido en septiembre, más de un mes antes de las elecciones de este año. El show llamado The Comey Rule, caracterizado como una narración tras bastidores de los turbulentos eventos relacionados a la elección 2016 y sus consecuencias, iba a transmitirse inicialmente a finales de noviembre, después de las elecciones. Trump buscará la reelección el 3 de noviembre. La serie de 2 partes, con Jeff Daniels en el papel de Comey y el actor irlandés Brendan Gleeson como Trump, está basada en el bestseller de Comey, A Higher Loyalty, y, de acuerdo a Showtime, será transmitida los días 27 y 28 de septiembre. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Y así llegamos al final de Buenos Días América. Soy Yoconda Tapia y les agradezco el privilegio de la sintonía. Me acompañó John Burnett. quien también estuvo a cargo de la producción. Recuerden visitar nuestra página web boanoticias.com y si prefiere seguirnos en Twitter, estamos en @boanoticias. Gracias y que disfruten de su jornada.